Bueno, estamos ahora por hablar con la fonoaudióloga Marta Toledo. Ayer fue el Día Mundial de la Voz y por supuesto que tiene muchas recomendaciones para darnos. Hola Marta, ¿cómo estás? Aquí Noelia te habla, ¿cómo va?
Hola, buenos días, Noelia. Muy bien, gracias por comunicarse.
Bueno, ayer fue el Día Mundial de la Voz, sin dudas es nuestro instrumento para comunicarnos. Y hay muchas profesiones que la utilizan y que es muy necesaria la voz tanto desde lo profesional, pero en general, ¿no? ¿Cuáles son las patologías con las que vos te encontrás en el consultorio o las consultas más habituales?
Bien, vamos a pensar primero en la población. La población, porque hablamos de profesionales de la voz y a veces nos circunscribimos solamente a locutores, actores, cantantes y a lo sumo docentes. Pero un profesional de la voz es todo aquel que utiliza la voz para trabajar. Bueno, telemarketer, mozo, una persona que está trabajando, atendiendo al público, es un profesional de la voz. Un abogado que tiene que exponer en un juicio, en una reunión, un conferencista es un profesional de la voz. Es decir, eso en primera instancia. Después, con respecto a las consultas con las que nos encontramos, generalmente otorrinolaringólogos y fonoaudiólogos, que en mi caso yo soy fonoaudióloga, son relacionadas con disfonías. Primero, disfonía. ¿Qué es la disfonía? Es una distorsión en el sonido vocal, para decirlo a grosso modo y para la población, para que se pueda entender. Entonces, esas disfonías pueden provenir de muchos problemas de tipo orgánico, es decir, que a partir del uso vocal inadecuado se generan algunas formaciones en los pliegues vocales, lo cual suelen ser a veces nódulos. A veces suelen ser pólipos. Digo, esto suele asustar, por eso a veces yo no quiero hablar de patología, pero son formaciones que se generan por el mal uso vocal en muchas ocasiones y otros factores que están influyendo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que pensar? Porque generalmente cuando aparece un diagnóstico con esas características, la gente se asusta y uno tiene que pensar a ver de dónde vino eso, y lo que hace la fonoaudióloga, el fonoaudiólogo, es desarmar eso, ayudar a desarmar la causa. Si el problema que yo tengo tiene que ver con que utilicé mi voz de manera inadecuada, y bueno, el trabajo fonoaudiológico va a tener que ver con rehabilitar el uso, enseñar de alguna manera a esta persona a utilizar su voz de manera más eficiente.
Y sobre todo me interesa esto que decías, quienes hoy trabajan en un call center, por ejemplo, están todo el tiempo utilizando la voz y quizás no toman las precauciones para cuidarla, ¿no? O a veces uno cuando es joven no se da cuenta de que si la está usando mal, bueno, eso puede traer consecuencias a futuro.
Totalmente. Lo que pasa es que primero que hay una naturalización de las disfonías. Nosotros nos encontramos con personas que dicen, sí, yo siempre fui ronquita. O sí, mi voz es así. Ahora, ¿qué pasa? El profe de educación física, por ejemplo, es todo un tema. ¿Por qué? Porque son personas que están utilizando su voz generalmente con grupos grandes, porque las personas que dan educación física dan a veces con más de una división al mismo tiempo y en un espacio abierto. Entonces ahí las condiciones acústicas están complicadas. Generalmente, o sea, los profesores jóvenes, porque hablo de a partir de tu pregunta me surge esto. El profesor de educación física recién recibido no se formó vocalmente. Empieza a usar su voz. Cuando ya llega al consultorio, muchas veces han pasado 15, 20 años de docencia. Para eso, hace 15 o 20 años que viene utilizando su voz de esa manera. Entonces, no hubo registro, ¿por qué? Porque la voz, la voz es producto de todo un sistema que es muy, vamos a decirlo, y es así, esa es la terminología que se utiliza, solidario. ¿Qué significa? Que si una parte del cuerpo no está cumpliendo una función, hay otra que empieza a ayudar. Entonces se generan compensaciones y yo no me doy cuenta y sigo teniendo voz. y me voy adaptando a escuchar una voz que es patológica, pero que no me doy cuenta que es patológica porque está naturalizada la disfonía. Entonces se dice, sí, así porque me cansé, porque hablé mucho. Sí, es normal, sos docente, vas a tener cansancio vocal. Ah, es normal, sos telemarketer. Y sí, el telemarketer está encima, sometido a ruido, a tensión, muchas veces están, no todos están sometidos a tensión, pero sí, muchas veces están como, tienen que vender, tienen a veces del otro lado un cliente que está enojado, y que encima responden cosas que a veces están en una computadora que ni siquiera tienen contacto con, si es, el por ejemplo, asistencia tecnológica, lo que tienen son respuestas para dar. Entonces, es mucha atención porque saben, en algún punto, que hasta incluso en muchos casos no pueden dar soluciones a ese cliente enojado, y toda esa atención también colabora a generar una disfunción vocal. Además, están sentados. El docente por ahí se puede parar, puede caminar por el aula. El telemarketer, ustedes locutores también, están sentados trabajando con estímulo auditivo, a veces excesivo, ya hemos hablado nosotras de eso, y muchas veces, con todo ese estímulo, con toda esa tensión, pensemos que oído y laringe están comunicados neurológicamente, entonces naturalmente van a forzar la voz, van a generar esfuerzo vocal. Y ese esfuerzo vocal sostenido en el tiempo, a eso sumen la refrigeración. En los call centers se cuidan muchas veces más las computadoras que las personas.
Claro.
Entonces se pone fuertísimo el aire acondicionado y la persona se está muriendo de frío mientras está hablando. No solo que morirse de frío, o sea, cualquier temperatura extrema es mala para la voz, o sea, no es lo más conveniente, sino toda la tensión corporal que genera el frío.
Eso te iba a preguntar, ¿no? Porque además vivimos en un clima bastante particular, con mucho calor, pero a la vez uno tiene que pasar del calor, o estos días de humedad, si eso tiene alguna, tiene influencia en la voz. La humedad, el calor y el aire acondicionado.
Totalmente, esos cambios bruscos de temperatura. También pasa en los lugares donde hay frío extremo. Uno está de golpe en el frío, 20 grados bajo cero, se mete en la casa y uno ve que están de mangas cortas. Bueno, a veces es preferible que la calefacción esté más baja y abrigarse bien, que el cuerpo también vaya generando su propio calor. Yo sé que es hermoso sentirse calentito, pero a veces es conveniente, si uno tiene la posibilidad, de climatizar un poco el ambiente, pero no excedernos. Entonces, con el frío, ¿qué pasa? Con el frío, o sea, yo tengo calor afuera, ¿no? Prendo el aire. Calor y humedad. El aire seca totalmente el ambiente. Yo estoy pasando de un ambiente súper húmedo que afecta a las mucosas y paso a un ambiente súper seco que me genera el aire acondicionado que seca las mucosas. Entonces el cuerpo también empieza a defenderse de ese. ¿Cómo se defiende? Y primero va generando flemas. Entonces ante esa flema nosotros empezamos a carraspear, entonces carraspeamos y tenemos la sensación de cuerpo extraño y empezamos a carraspear más todavía y entonces más sensación de cuerpo extraño y ahí empezamos con un círculo bastante vicioso, poco virtuoso, que desencadena un montón de problemas. Y con respecto a los lugares que están muy refrigerados y muy secos, lo conveniente es usar el aire a 24 grados, ¿sí? Y, por otro lado, tratar de humidificar el ambiente. ¿Y cómo lo hacemos? Y por lo menos, si no tenemos humidificador, porque no podemos comprarlo, y porque, muy fácil, ponemos un balde con agua. Por favor, cambien el agua, porque el dengue existe.
Sí.
Pero se deja el balde con agua cerca para que ese balde vaya humidificando el ambiente.
Ah, funciona entonces lo de poner el balde con agua.
Funciona, sí, funciona. No es el humidificador, no es lo mismo. pero claramente, si tenemos una fuente de agua, el ambiente va a estar más... A ver, el agua que se va a evaporar va a ser más la del balde que la del propio cuerpo.
Bien. ¿Y qué, qué recomendaciones darías así en general para las, bueno, personas que utilizan su voz todos los días, muchas horas al día? ¿Cuáles son los signos de alarma? No hay que esperar, obviamente, a eso, a tener algún síntoma, sino recomendaciones en general.
Bien, recomendaciones en general. Primero, entender que uno viene usando su voz hace muchísimo tiempo, por lo tanto, el control otorrinolaringológico es lo primero. ¿Por qué? Porque, como te digo, uno va adaptando el uso de su voz y no se va dando cuenta de los cambios que van generando. Entonces, el paciente te dice, ¡ay! De un día para el otro me quedé sin voz. No, se venía quedando sin voz muchas veces. Uh-huh. Hay casos abruptos. Eso primero. Control médico. Si no, consulta fonoaudiológica. ¿Para qué? Para que el profesional del área haga una evaluación de tipo perceptual. ¿Qué significa? Que yo escucho la voz, veo cómo funciona y digo, bueno, esto se escucha dentro de los parámetros... a mí no me gusta la palabra normal, vamos a decir eufónicos, que son armoniosos. Y eso primero. Segundo, no naturalizar una disfonía. Si ya hace más de una semana, antes se hablaba de 15 días, hoy ya se habla de 10 días, se sostuvo una disfonía en el tiempo, consultar.
Uh-huh.
Otra cosa, hidratarse adecuadamente. Parece un verso que lo venimos repitiendo hace mil años, pero es así, hay que hidratarse. Compensar estos cambios bruscos de temperatura, por ejemplo, también haciéndose vapores de agua. Eso viene muy bien porque el vapor, siempre que no estemos después por salir a la calle, porque quedan un poquito irritadas las mucosas, unos 5 minutitos de, aunque sea cuando uno está en la ducha, decir, bueno, aspira un poquitito de vapor.
Uh-huh.
Eso también nos va a ayudar a hidratar las cuerdas vocales. Después, todo lo que tenga que ver con la alimentación. Evitar los picantes. Ante todo, el equilibrio, Noelia.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque esto de no comas esto, no hagas... No, basta. Si tenemos una lista de noes,
sí,
estamos en problemas. Me parece que los... acá lo que tenemos que buscar entre todos es el equilibrio. Entonces, actividad física, mínimo caminar, porque el movimiento corporal es necesario, más si estoy muchas horas sentada, pero el ser humano bípedo, es gracioso decir está hecho, pero bueno, vamos a decirlo así, no sabemos si nos hicieron o qué, pero está hecho para caminar el mundo, y nosotros estamos sentados la mayor parte del tiempo. Entonces, esa media hora de caminata en realidad no compensa lo que tiene que caminar una persona. Pero bueno, mínimamente darle movimiento al cuerpo.
O sea que la actividad física también mejora la voz, digamos. O sea, la voz,
claro,
no,
que sí.
La voz no deja de ser una actividad de todo el cuerpo.
Es de alto rendimiento. ¿Por qué? Porque está implicado sistema muscular, sistema respiratorio, sistema endocrino, sistema emocional, sistema auditivo y me estoy olvidando uno, osteomuscular, o sea, todo, uh-huh, el sistema postural está involucrado. Entonces, el ejercicio físico, ¿qué hace? Primero, que pone en movimiento el cuerpo, disminuye todas las rigideces que podamos tener. Y por otro lado, genera el hambre de oxígeno, la necesidad de ampliar mi capacidad pulmonar. Eso es, o sea, es una, el aire es uno de los motores fundamentales en el uso de la voz. Entonces, si yo tengo un cuerpo rígido, va a ser más difícil que yo pueda hacer inspiraciones, o sea, tomas de aire eficientes. Yo tengo que ser lo más eficiente en mi uso corporal. Cuando uno entrena la voz, entrena todo el cuerpo, no es un ejercicio de vocalización aislado del resto. Uh-huh. Y no es cualquier movimiento. Entonces, cuando nosotros entendemos que la laringe pende de alguna manera, que está ahí como colgando entre un montón de músculos, y que nuestro sistema postural está totalmente involucrado, y que nuestros músculos trabajan en cadena, no es que un músculo trabaja separado de otro, sino que todos se ponen en acción para lo que estamos por hacer, uno está sosteniendo, otro se está contrayendo, hay toda una cadena de músculos trabajando. Cuando entendemos eso, los que trabajamos con la voz, trabajamos el cuerpo. Yo ya sé que de por vida tengo que tener una actividad física que englobe el máximo del trabajo corporal, tengo que tener un tono muscular, tengo que tener elasticidad. ¿Por qué? Porque yo uso esto para vivir, para trabajar. Yo no consigo la vida sin trabajo vocal, y el trabajo vocal es también el trabajo vocal.
¿Y qué pasa con esas personas que se suelen enfermar habitualmente, ¿no? De anginas, bronquitis, digo, todo lo que sea respiratorio. ¿Hay algo ahí que el cuerpo también está anunciando?
Eso se lo podríamos preguntar más a un médico clínico, pero lo que nosotros tenemos que pensar es que cuando el síntoma siempre es la voz, y eso a veces desde la mirada médica no lo consideran de esa manera, pero nosotras, las que trabajamos en el área funcional, sí. Cuando el síntoma es siempre la voz, casi siempre es mal uso vocal. ¿Sí? Ahora, si a mí se me repite, hay un vamos a decirle, pedagogo corporal, si querés, del siglo pasado, que es Matías Alexander, y que él habla... que generó una técnica, la técnica Alexander, que es el uso que hacemos de nuestro propio cuerpo. Uno de sus libros se llama El uso de sí mismo, imagínate. ¿Qué pasaba con este? Era un actor australiano, y él resulta que era declamador, porque en el siglo pasado eran declamadores los actores, y declamaba, y en la mitad de su actuación se quedaba totalmente afónico, no bifónico, afónico, lo cual era una vergüenza. Se iba al médico, el médico le decía, haga reposo, hacía el reposo, volvía la voz, se iba otra vez a actuar y otra vez le pasaba lo mismo. Entonces él dijo, bueno, hay algo que yo estoy haciendo que está generando esta disfonía o esta afonía. Entonces desarrolla toda una técnica de trabajo corporal en donde él, estamos hablando del siglo pasado, relaciona hasta la posición del pie. Estoy diciendo, parece exagerado, pero sí. No. Relaciona los movimientos de los pies, el centro de gravedad de su propio cuerpo y la voz. Y él dejó de tener esa disfonía, pero con un uso consciente del cuerpo, y generó toda una técnica de trabajo que, de hecho, muchos de los que cantamos y hacemos las cosas que hacemos, hemos atravesado esas técnicas corporales, porque son herramientas fundamentales para poder trabajar la voz. Bien. Y otra cosa que no se tiene en cuenta, que no se habla en prevención vocal, y que para mí es lo más importante, yo lo voy a poner en primer lugar, es el entrenamiento vocal. Un entrenamiento vocal adecuado. Adecuado significa que no es que porque alguien canta los fines de semana y le va bien, y canta lindo y tiene buena voz, va a dar un taller. Tiene que ser alguien especializado, parece un autobombo para las fonoaudiólogas que hacemos voz, pero la realidad es que muchas veces un entrenamiento vocal mal dirigido, sin conciencia de toda la fisiología humana, de la biomecánica, de la física acústica y de un montón de componentes que están presentes, lo que puede hacer es traer más problemas vocales. Bien. Entonces van a la clase de canto o a la clase de técnica vocal y vuelven peores. No siempre es así, hay gente que está súper preparada, pero sí adecuado. ¿Qué significa? Alguien que tenga realmente una experiencia, no solamente en sí mismo, de trabajo y de pedagogía vocal, que es todo otro capítulo en la vida fonobiológica.
Claro, ir con un profesional, ¿no? Ustedes tienen matrículas, además, habilitantes.
Tenemos matrículas, sí. Pero hay una realidad que tenemos que decirlo, que las clases de canto no son... yo puedo entrenar vocalmente a un cantante sin ser fonoaudióloga.
Claro, sí.
Y también el que sea fonoaudióloga no significa que sepa ¿Por qué? Porque la fonoaudiología tiene muchísimas áreas. Voz, habla, lenguaje y audición. Estamos hablando de comunicación humana. Entonces, somos pocas las personas, las fonoaudiólogas, que trabajamos y que nos hemos metido en el mundo de la voz. Y la realidad es que eso no es un conocimiento que uno lo pueda adquirir solamente leyendo y yendo a cursos, sino que hay mucho trabajo corporal y de experiencia. Uh-huh. A mí me lleva la fonoaudiología el canto. O sea, yo canto y hago técnica desde que soy muy, muy, desde niña. Entonces yo fui al camino de la fonoaudiología como diciendo, bueno, a ver, todo esto que yo tengo, ¿dónde lo puedo sistematizar? Y ahí la fonoaudiología me dio otras miles de herramientas, pero fue una construcción.
Claro.
Una construcción, fue equivocarme, fue buscar a ver quiénes eran los profesionales que estaban más actualizados en el tema y seguir buscando, porque cuando te apasiona algo y cuando tenés realmente interés en que eso avance y se profundice, vas buscando, seguís buscando.
Así es. Bueno, en este Día Mundial de la Voz, que fue ayer, pero lo queríamos recordar, por supuesto, con una profesional como vos, Marta, te agradecemos muchísimo las recomendaciones. Y bueno, dejar, me parece que lo que hay que dejar en claro es, no es normal la ronquera, o no es normal el cambio en la voz, sino que hay que consultar y tomar las precauciones para evitar malestar a futuro. Muchas gracias, Marta.
No, gracias a vos, Noelia, y bueno, que no tengan miedo de consultar con el médico, porque uh-huh. No esperar a que se me pase, uh-huh. Eso es fundamental.
Gracias Marta.
Bueno, gracias Noelia, que tengan buen día.
Gracias, bueno, y hablamos con Marta Toledo, ella es fono